Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo fue la cosa hoy?
Oye, déjame que haga una pregunta insidiosa. ¿Por qué si subir los costes laborales, Herrera, es tan bueno para crear empleo? España tiene el doble de tasa femenina que Europa y se ha puesto a la cabeza del paro juvenil justo con esas revisiones del salario mínimo interprofesional de los últimos 3 años. O sea, paradoja está ahí, ¿eh?
Sí.
No, sí, y la paradoja es, si fuera un problema de sueldos bajos, España tenía que estar a la cabeza de empleo y no está. Entonces, la paradoja, según cómo la mires.
A lo mejor es que de esta manera se tienen, ahí sí, José María, récord de nóminas públicas entre pitos y flautas.
No, porque el empleo, el empleo que más ha creído, el empleo, mira bien las estadísticas, de la EPA, el empleo que más ha crecido en esta última temporada no ha sido el público.
Sí, la EPA lo que dice...
No, míralo bien, por favor.
Lo miro bien, 220.000 empleos públicos y menos 90.000 empleos privados con respecto a la situación previa.
Que esa EPA es un titular de un periódico.
No, esa es la
otra
cosa es que como ya no hay que creer ni en el INE ni en el otro, pues...
Yo nunca he creído en el INE y entonces las estadísticas...
En el INE no, porque lo suprimimos.
Como ha dicho el INE y tal.
Ya.
Ni en el INE tampoco.
El INE era el Instituto Nacional de Industria. Estaba... Bueno, en la plaza del Marqués de Salamanca.
A discutir con usted, señor Fidalgo. Yo soy un humilde portavoz del oyente y vamos a empezar a escuchar algunos de ellos. Si te parece, Herrera, vamos a comenzar con algunos pequeños empresarios. Ese contraste entre el grande y el pequeño, la pyme y el autónomo, en fin. Vamos a escuchar a Cristina, que es una mini empresaria de Valencia, Carmen, de Sevilla, Curro, desde Écija, y Fito, de Barcelona.
No nos podemos permitir los incrementos de gastos. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros repercutimos en los productos, ya sean ventas, ya sean servicios, ese incremento. No podemos subir los precios, la competencia es feroz. ¿Y de quiénes suele ser la competencia? De las grandes empresas.
Somos la carroña perfecta para su buitre. Producimos mucho dinero y no costamos nada. Ya lo dijo Zapatero, los parados trabajan para el gobierno.
Mira, la subida del salario mínimo no solo implica costes laborales en el empresario. Lo que ocurre ahora es que se amplíen las horquillas para dar prestaciones sociales que se basan precisamente en el SMI. Conclusión, más dinero a fondo perdido que hay que pagar con impuestos.
Es que un trabajador, de lo que gana al mes, le quitan el 43%. Pero es que de todo lo que consumimos, de un café, de una cerveza, de una tostada, de una televisión, de todo lo que compramos, el IVA es el 21%, que eso es una barbaridad y no tenemos conciencia. Por favor, decirlo bien, que se entere ya todo el mundo de que estos políticos no hacen otra cosa que robarnos todos los días.
Fíjate, Herrera, haciendo un resumen, que como siempre es subjetivo, de lo que nos han mandado, sobre todo, ya te digo, pequeños comerciantes, empresas familiares y pequeñas, yo diría que no hay nadie que se oponga ni no quiera que los sueldos sean mayores. El debate es si se los pueden permitir.
Si se los puede permitir, exacto.
Una cosa que quería puntualizar sobre lo que ha dicho una de las personas, cuando ha vinculado el incremento del salario mínimo al incremento de lo que se utiliza para otras prestaciones. O sea, es como se hacía un equivalente, si no cobra salario mínimo tal, y que incrementa el gasto público de otra manera, ¿no? Eso hace años que se desvinculó. Y el salario mínimo ya no es el medio de medirlo, es el IPREM.
Sí, correcto.
Bueno, más cosas, de otras cosas.
No, mira, si te parece, Herrera, es que al final, por muchas batallas ideológicas que haya, el bolsillo es lo que más moviliza a la gente. Si te parece, vamos a escuchar también ahora, no es que sea la otra parte, porque al final es un todo, pero sí vamos a escuchar a algunos trabajadores que nos cuentan sus experiencias al respecto. María Luisa, una andaluza, Ignacio, un trabajador de Euskadi, y Maribel, desde Madrid.
La subida de la luz, del gas, de la seguridad social de autónomos, el salario mínimo, gasolina y demás productos que hay en el mercado y que los necesitamos, porque son artículos de primera necesidad. El campo por los suelos. Y yo me pregunto, ¿dónde están las huelgas generales que le hacían a Rajoy y a Aznar?
Cuando se dice que la subida del salario mínimo incrementa la productividad, ¿qué se está queriendo decir? ¿Que los trabajadores hacemos lo justito y si nos pagan 50 euros más nos convertimos en unas máquinas? Porque si se quiere decir eso, dígase.
Mi hija trabaja en una empresa de spas muy considerada en Madrid, en un hotel importante de Madrid. Vale, mi hija está cobrando 1.000 euros en 12 pagas, porque van así, porque esos contratos que firma esta gente cuando entra a trabajar, le dicen ya 14 pagas, pero dos prorrateadas, dos prorrateadas, nada, y eso no se va a cambiar.
Si os dais cuenta, Herrera, y ahí en la mesa, es que hay quejas del que crea el trabajo y del que lo tiene, pero satisfacción no hay por ninguna parte.
Sí.
Pero vamos a ver, la última señora que hablaba de su hija, si está cobrando 1.000 euros, es porque estás cobrando el salario mínimo de convenio, que el salario mínimo de convenio es muy superior al salario mínimo que se va a subir. O sea, que también hay gente que tiene un salario mínimo de convenio. Y esta chica, por lo que cuenta, parece que es su madre, sí, pues está cobrando el salario mínimo del convenio, igual de hostelería de Madrid, o lo que le corresponda.
Uh-huh. Sí, lo que apuntan es que para llegar al salario neto mensual le tienen que sumar las dos pagas que no reciben, en fin, a lo largo.
Bueno, porque luego en el convenio ese, si no hay mucho control, pues igual eso se escamotea o lo que sea, pero bueno.
En fin, y el último bloque muy rápido, Herrera, si te parece, que los agentes sociales también tienen lo suyo. Vamos a escuchar a Ana Belén de Aragón, a José Luis Madrileño y a otro Luis desde Fuenlabrada.
Es increíble lo de la ministra y este gobierno. Ellos invitan y otros pagan. ¿Para cuándo se va a reunir con los sindicatos y acordar que los liberados que trabajan en las empresas, su sueldo lo pague el sindicato y no la empresa? Porque la empresa tiene que pagar a ese trabajador que no trabaja, y además crear un puesto adicional que cubra las funciones de esa persona. Lo de los liberados sí que da auténtica vergüenza.
¿Y ahora qué carita van a poner el señor Garamendi y todos los que han apoyado la reforma laboral con el golito que les han metido con el salario mínimo? ¿O lo ha formado parte de la negociación por fuera?
Aprovechando que está hoy José María Fidalgo en la tertulia, se le podría preguntar qué opina de la subida de la subvención que ha hecho el gobierno a los sindicatos y decirle a José María Fidalgo que por qué no se mantienen los sindicatos de las cuotas que pagan sus afiliados, como ocurre en otros países de Europa.
Bueno, vamos a ver. Los sindicatos se mantienen fundamentalmente de las cuotas. Y luego hay unas subvenciones, como hay a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales, que se votan en los parlamentos, ¿vale? Es mentira que en este momento, la información que yo tengo, se haya incrementado la subvención a los sindicatos. Sé que se alude a una cláusula que viene en el paquete de ayudas europeas y que dice apoyo a las organizaciones sindicales. Eso se ha esgrimido como causa de que han incrementado no sé qué. Y lo único que manda esa cláusula es que las sedes de las organizaciones sindicales y empresariales, que son patrimonio del Estado y que están en régimen de usufructo, pues que se reparen, o sea, que se arregle la calefacción de vez en cuando. Que yo sepa, es lo que viene ahí. No sé en este momento ni cuánto tienen de subvención, lo que diga el Parlamento, o tampoco sé la subvención que tienen las organizaciones empresariales, que también las vota el Parlamento.
Bueno, yo creo que en los presupuestos generales del Estado sí que se incluyen.
Sí, ahí debe estar. Ahí debe estar.
Claro, y es verdad que este año creo recordar que han subido en 17 millones.
Pues de posiblemente,
euros.
Pero han subido en los términos que te estoy diciendo. Es por un mandato de la Unión Europea, porque una parte de eso viene de los fondos que le van a pasar, y viene uno de los artículos, el 23 o el 24, no sé qué.
Una cosa que te quería preguntar, José María, ya que estás aquí, que esta es una cuestión. ¿La nómina de liberados en España es homologable a otros países? Es decir, ¿hay tantos liberados sindicales? Porque la figura de liberado sindical, te lo digo como mi experiencia, da la impresión de que es un sindical.
Sí, tiene mala prensa.
Sí, tiene mala prensa. Mm. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Porque sí, sí.
Mala prensa la tiene. Yo
no,
te digo
que en todos los
en el
países,
seno de las empresas.
No, que todos los países tienen liberados los sindicatos por acuerdos con la empresa.
Pagados por la empresa.
Pagados por la empresa.
Y luego está en la administración pública, que también hay unos
cuentos. Sí, claro, porque la administración pública también es una empresa.
Sí, sí, no, yo me limitaba a apuntar.
No, pero es así, eso ocurre así.
No estaría mal, de todas formas, que hubiese un registro público de cuántos son, porque al parecer es imposible saber.
No lo sé si tienen registro público o no. Igual que la afiliación sindical individual es no tiene por qué ser, digamos, expuesta, ¿no? No tiene, no tiene por qué declararse. Yo lo que sí sé que en mi época nosotros sí dimos puntualmente la cotización que teníamos al mes. Los cotizantes que teníamos en la época mía de 9 años de secretario general. Me acuerdo hasta de las cifras perfectamente.
Bueno, más y de otros asuntos, mira, en un minuto.
Un recorrido muy rápido, esto, Herrera, por todo esto que has dicho de la colaboración, en fin, de lo que ha dicho la Guardia Civil, de la mascarilla y el transporte público, y también te lanza un mensaje Pedro Barrendero, de cabecera de Madrid, sobre el presidente de México.
Sigue existiendo el delito de colaboración con banda armada, porque si sigue existiendo ese delito, me imagino que cualquier abogado de cualquier partido que sea español y que vele por los intereses nacionales podrá actuar en consecuencia.
En el transporte público, por ejemplo, aquí en Madrid, yo voy a seguir utilizando la mascarilla porque yo soy inmunodeprimida y por la cuenta que me trae. Pero la gente que me rodea dentro de un autobús, en el metro, o vamos a poner incluso con un taxista que vayas, tienes que seguir utilizando la mascarilla porque en el transporte vamos hombro con hombro.
¡Halo! Soy Pedro, el Barrendero de Madrid. Oye, ¿vosotros no habéis investigado a ver si el Obrador ese defiende de catalanes independentistas? Porque es que es igualito.
No, defiende de cántabros.
Cuidado, oye, lo que ha dicho la mujer esta de la mascarilla tiene importancia.
Te iba a decir eso mismo ahora. Cuidado lo que ha dicho esta señora, me parece muy interesante.
Yo voy a seguir llevando la mascarilla en público, lo digo con toda claridad.
Y yo, desde luego, soy en el transporte público, en un taxi, yo me pongo la mascarilla. En el metro, en el autobús, en el tren.
En el taxi también.
Etcétera, etcétera. Otra cosa es, pues bueno.
Yo si el taxista no la lleva.
En la inmensidad del océano, no.
¿Eh? En la inmensidad del océano, no. Pero es muy interesante lo que ha dicho esta mujer.
No, pero ¿tú crees, Carlos, realmente que ponerte la mascarilla cuando subes al taxi te va a proteger de contagiarte? Yo creo que esto es.
Oye, no sabes, los catarros comunes y las gripes, las hemos cogido casi todos. En lugares más insospechados, pero uno de ellos los taxis, es decir,
no te contagias de catarros en tu casa.
Y las manos, que hay que lavarlas siempre, porque decía un médico amigo mío, ha salvado más vidas el agua y el jabón que la penicilina.